Bueno, Caro, vamos a hablar con el presidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay. Estamos hablando de Néder Bello, porque el Sindicato Anestésico Quirúrgico comenzó un paro el lunes que se extendió hasta ayer, miércoles. Estamos en línea ya con Néder Bello. ¿Cómo andan, estimado? ¿Cómo andas?
¿Bien usted?
Muy bien, muy bien. Néder, bueno, contanos un poco cuáles son las reivindicaciones por las cuales llevaron adelante este paro de 72 horas.
Bueno, podría desglosarse en varias, pero vamos a resumir en una, en representatividad. Nosotros estamos, como ustedes, como todo el mundo sabe, digamos, que un poco que está en esto, y que estamos en instancia de las negociaciones salariales en el ámbito del Consejo de Salarios, y nosotros históricamente, desde que existimos, desde hace más de 20 años, concurrimos a negociar los aspectos de laborales y salariales inherentes a nuestras especialidades. Eso eso se cambió, o sea, nos excluyeron expresamente creando la CAM, que nos excluye, excluyeron al sector, a un sector, el nuestro, de toda negociación salarial. Y la reforma, digamos, o lo que se pretende hacer ahora son específicamente algunas medidas que van contra nuestra forma de trabajo y contra nuestras definiciones de formas de trabajo. Entonces nosotros queremos discutir con el Poder Ejecutivo realmente cuál es para nosotros la forma de trabajo que nosotros pretendemos darnos.
Bien,
no tenemos oportunidad de hacerlo, no nos permiten expresarnos.
Claro, o sea que no los representa, por ejemplo, el sindicato médico que está negociando no los representa a ustedes.
No, eso, el sindicato médico en realidad hace muchos años que no nos representa en la parte laboral y salarial. Ya desde antes de todo esto, desde hace más de 20 años, nosotros en anestesia, por ejemplo, en el primer conflicto grande del año 1992, nosotros ahí ya decidimos que la representación la asumíamos nosotros mismos. No podíamos delegarla al sindicato médico porque en definitiva estábamos mal como estábamos y como estaban todos los médicos, y ahora estamos todos mejor, porque la herramienta que teníamos no era una herramienta sólida. Creamos una herramienta consistente, creamos una herramienta válida que es la que nosotros usamos ahora. O sea, esto es un problema de democracia en el fondo, es un problema cualquier problema de representatividad es un problema de democracia. Creemos nosotros que siempre la democracia se nutre y se engrandece con las diferentes miradas y con las diferentes opiniones.
Para tener una idea, en el consejo, en la ronda de negociación anterior, pasada, ¿cómo fueron?
Vamos como SAC, y cuando en los temas inherentes a nosotros, estábamos presentes nosotros con nuestros asesores y definíamos, bueno, esto es lo que, esto acordamos, etcétera, y como por la ley dice que tiene que firmar el que tiene más el sindicato más numeroso, que por supuesto que es el sindicato médico del Uruguay, bueno, firmaba el sindicato.
Claro.
Pero ya se había quedado establecido desde hace años y funcionaba así, que los temas inherentes a nosotros los tratábamos nosotros. Como también los temas inherentes a FEMI, a los médicos del interior, los trataba a FEMI. Claro. También está fuera FEMI ahora.
Y eso fue posible en la ronda anterior, pero ahora en esta no se está respetando.
No se está respetando y no se está respetando eso, por un lado, y hay un empecinamiento, está un poco obtuso el Poder Ejecutivo, en no querer escuchar, no querer dialogar.
Sí.
Es como un principio básico de las relaciones.
Claro, el diálogo.
Entre los hombres. Cuando hay una dificultad en la relación, hay dificultad de interpretación, realmente se soluciona, bueno, en una mesa de diálogo.
Y Néder, ¿cómo visualizás que haya posibilidad de que se entable este diálogo? ¿Crees que vaya a haber una instancia?
Siempre las negociaciones tienen como...
diferentes momentos, ¿no?
Sí, pero tienen como dos espacios, ¿no? Un espacio que es lo evidente, que es lo que maneja, digamos, la información general, y un espacio de comunicación, digamos, un poco más un poco más entrelazado, más reservado, que también es una muy buena fuente de intercambio. En este caso, el primer espacio de relación por el que estamos que estamos nosotros luchando no existe, por la representación no existe. En el caso de ese, digamos, el segundo nivel, que digamos es un nivel de intercomunicaciones y de conexiones, es mínimo lo que estamos, cómo nos estamos comunicando. No tenemos interlocutor y yo creo que esto es una propuesta explícita del Poder Ejecutivo, por lo que sabemos, de desconocernos por completo.
Sí, pero no solo el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, salió Julio Tronchansky y dijo, bueno, que es desmedido hacer 3 días de paro y amenaza de huelga, y además como que es como un capricho de la sociedad anestésico-quirúrgica de querer estar como que quieren estar casi al mismo nivel del SMU, es lo que dice Tronchansky.
Bueno, eso es lo que dice él, pero nosotros en realidad lo que nos interesa es lo que pueda decir el Poder Ejecutivo. Él, por supuesto, que va a decir, eso está en una situación de... Estamos en la vereda... Él está en la misma situación que el Poder Ejecutivo. O sea, él es un vocero del Poder Ejecutivo, es un mandadero del Poder Ejecutivo. Fíjese usted que nosotros, la última reunión que tuvimos, hace unas 3 semanas, estaba presente el Ministro de Salud Pública, sí. Estaba presente ACE, en pleno, estaba presente el Ministerio de Economía, estaba presente la JUNASA, está... Sí. Todos con sus principales dirigentes, sí. Y el sindicato médico. Uh-huh. Y del otro lado estaba el sindicato anestésico quirúrgico. Y el presidente del sindicato médico en esa reunión manifestó, ni siquiera lo que manifestó el Poder Ejecutivo. En esa reunión, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no dijo, este Poder Ejecutivo es este Poder Ejecutivo firme, no sé cuánto. O sea, ni siquiera dijo eso. Pero sin embargo, el sindicato médico mencionó diciendo, este Poder Ejecutivo no es este gobierno, no es el gobierno del doctor Cuqui Lacalle, que era un gobierno débil. O sea, realmente esa actitud no puede tenerla un representante sindical. Tiene que abstenerse de dar opiniones del sistema partidario.
Claro.
Entonces, realmente estamos en una connivencia total del Poder Ejecutivo y del Sindicato Médico del Uruguay. Para nosotros nos representa lo mismo en este momento.
Claro. Y concretamente, esta situación de que ustedes reclaman que no tienen representatividad, ¿en qué los está afectando? ¿En qué cosas, para que la gente entienda, ¿no? Porque fueron 3 días de paro, entonces, para que la gente entienda, ¿en qué concretamente en su día a día, laboralmente,
en su trabajo los afecta?
Claro, los está afectando.
Bueno, se están firmando, o se podrían firmar, y en parte se están firmando, acuerdos de formas de trabajo, que ustedes ya saben, porque también deben estar en el tema, como son, por ejemplo, los cargos de alta dedicación,
sí.
Como son los salarios, como son distintas formas de remuneración, aumentos, como son también el fondo de educación médica continua, o sea, todo eso se está modificando. Por ejemplo, el fondo de educación médica continua desde el año 2007 es un fondo que pagan las mutualistas, algo así como 23 pesos por mes, por cada médico, ¿está?, que trabaja, que lo vuelcan al Estado, que es para formación continua. El Estado, a su vez, tiene que transferírselo a, firmado en el año 2007, transferírselo a FEMI, al SAC y al SMU. Eso a nosotros nunca nos llegó, siempre nos ningunearon eso. A FEMI creo que algo, una parte le llegó, no puedo decir exactamente, y al sindicato médico, por supuesto que también. No sé si todo, no sé cómo fue. Esos fondos que fueron creados, o sea, y que son en realidad un aporte importante, y para nosotros debería haber sido un aporte importante, ese fondo ahora por ley pretenden que todos los fondos de todos los médicos los maneje el sindicato médico. Incluso aquellos fondos de los médicos del interior con los cuales el sindicato médico no tiene ninguna vinculación. ¿Tá? Eso por un lado. Pero no solo eso. El fondo anterior que nos deben también lo cobraría el sindicato médico. O sea que es casi una apropiación indebida blanqueada por el Estado. Por ejemplo, eso.
Sí, sí, sí. ¿Y el sindicato, o sea, no hay posibilidad de que el sindicato médico lo reparta, eso? O sea, como el...
Bueno, no sabemos de qué forma lo haría. Cualquier forma que pretendiera o que se pudiera hacer, bueno, sería una buena solución. Pero de todas maneras, en principio nosotros tenemos tenemos, digamos, el principio de desconfianza arriba de la mesa cada vez que nosotros nos sentamos a dialogar, claro, por ejemplo, con el sindicato médico.
Bien. Bueno, ¿hay alguna instancia en materia formal, alguna reunión que tengan en el horizonte?
Formal, nada.
No hay nada. ¿Y entonces?
¿Cómo van a seguir ahora, claro, después que... de haber parado? Bueno, ¿cómo continúa?
Cuando uno quiere que lo escuchen y no lo escucha, empieza a levantar la voz, ¿verdad? Porque si hay un sordo del otro lado, bueno, de alguna forma va a tener que oír, ¿no?
Sí. Bueno, los paros fueron una de esas instancias.
Sí, una era el jueves que viene tenemos una asamblea y y empezaremos y veremos ahí cómo...
Las medidas
cómo,
que se van a tomar.
Nosotros estamos realmente muy conformes y realmente hasta sorprendidos. Nosotros somos un gremio grande, ¿no? Sí. De 2.000 personas, es un gremio muy disperso. Pero claro, como digo, también tenemos buenos canales de información entre nosotros. Y bueno, realmente estos tres días sirvieron en lo interno sirvió mucho para aumentar la cohesión y para tensar la herramienta, digamos así. Y darnos cuenta que realmente, más allá de lo que pensamos, los que estamos circunstancialmente al frente en este momento, que la gente realmente está para mucho. La gente está comprometida con esto y la gente está indignada y bueno, veremos hasta dónde está dispuesto, digamos, la mayoría de nuestro colectivo a ir.
Neder,
pero la gente decís que está indignada, sí, que por la que no le gustan los paros, decís que...
No, estás hablando del colectivo.
El gremio.
Pero te hago una consulta sobre los pacientes en este caso. ¿Qué pasa cuando para entonces el sindicato el sindicato anestésico quirúrgico? ¿Cómo se hay un servicio de emergencia? ¿Cómo es eso?
Bueno, sí, eso es hay un protocolo de paro que ya está muy bien articulado,
bien,
y funciona bien. Digo, puede pasar a veces en algún lugar que pase puede pasar que alguna vez se opere un paciente que no entraría dentro del protocolo. O que no se opere alguno que entraría dentro del protocolo, o sea, alguna cosa aislada puede pasar, pero en realidad se cumple muy bien, porque ya está bastante, digamos, medulizado. Se operan las urgencias, las emergencias y bien, los pacientes oncológicos. Después se asiste todos los pacientes internados, se asiste en terapia del dolor, aquellos servicios que dependen de anestesia, que son,
claro,
todos,
claro,
y las analgesias del parto. O sea, hay cosas que realmente son, son imprescindibles. Y en realidad también la parte de los pacientes oncológicos es una cuestión humanitaria, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es importante aclararlo porque a la población esto obviamente le preocupa. Ustedes tienen todo el derecho de reivindicarse, pero queríamos saber cómo es el funcionamiento en el caso de los paros.
Sí,
también.
Los paros siempre son medidas antipáticas, realmente, nosotros sabemos.
Bueno, pero si no, no sería, o sea, no modifican nada, sino para qué se hace.
Claro,
la idea es llamar la atención, mover, generar cosas, alzar la voz, como vos decías, y los paros siempre van a molestar. Están hechos para eso, es una medida de lucha. O sea,
sí, sin duda, tenemos es una herramienta que, digo, nosotros preferimos no abusar de eso. Fíjese que nosotros hicimos un paro de 24 horas, después como a los 10 días hicimos un paro de 48 horas, y después como a los 15 días hicimos un paro de 72 horas. O sea, eso es para darle un poco de tiempo al sistema de salud, que se acomode un poco al paro, que no sea que la gente vaya a la mutualidad y diga, hoy hay paro, que la gente sepa y a su vez que la estructura administrativa, adecue el paro a la menor molestia para los usuarios, para los pacientes, eso por un lado. Y por otro, para que el Poder Ejecutivo realmente tenga tiempo de reaccionar y de pensar.
Bien.
Y bueno, un poco esa es la filosofía de por qué aún no hemos ido a una huelga y aún no hemos ido a...
Bueno, pero nos decías que hay ánimos como caldeados ahí adentro de...
Bueno, sí, nosotros por un lado, nosotros los que estamos, digamos, en este lugar somos muy cautelosos en cuanto a tomar o a decidir medidas fuertes o a decidir medidas, digamos así, contundentes, ¿no? Vemos, o sea, este paro en alguna medida es un chequeo, vemos que existe una voluntad mucho más digamos, de la que nosotros imaginábamos. Una voluntad en seguir la lucha o continuar la lucha, y sobre todo una voluntad en las medidas fuertes. Porque en realidad nosotros, es difícil, o sea, sostener la presión de... Porque ya nos van a empezar a decir que somos malos, que no sé qué, nos van a empezar a decir que ganamos mucho, nos van a empezar a decir todas esas cosas que nos dicen...
Sí.
Que piensan que a nosotros nos afectan, ¿entiende?
Sí.
Entonces nosotros, bueno, nosotros le digo, en su momento veremos cómo nosotros respondemos a eso. Pero de todas maneras, ya sabemos que nos van a demonizar, eso ya lo sabemos. Y la gente, aún sabiendo eso, dice, bueno, se viene esto. Bueno, se viene esto, vamos arriba. Esa es nuestra historia. Ha sido así.
Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa el jueves con esa asamblea. Neder Bellón, muchas gracias por estos minutos en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Estamos al tanto y al corriente de lo que pueda pasar.
Cómo no, mucho gusto.
Chau, chau.
Que pase bien.
Neder Bellón es presidente de la SAU, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, que bueno, que están ahí con el Sindicato Anestésico Quirúrgico, que representa a todos los anestesistas y del ramo, en conflicto con el Sindicato Médico del Uruguay, que bueno, fuerte, ¿no? Neder,
sí.
Hablando de Julio Tolchaski como mandadero
del poder ejecutivo,
de
sí,
gobierno, sí. Bueno, yo creo que está
sí.
Eso mismo.
89.1 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
El 7 de noviembre, 4 pesos de propina presenta Muerto pero vivo, su primer DVD. 4 pesos de propina, 7 de noviembre, Teatro de...